Buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marce? ¿Todo bien?
Todo bien, todo. Gracias a Dios, puedo decir que sí. Estos primeros días del mes de enero han sido de gran beneficio.
Qué bueno. Viene bien recalcular y arrancar bien el año. Siempre ayuda para lo que sigue, ¿no?
Sí, claramente. Aparte, bueno, teniendo en cuenta que la Argentina nos otorga marcos difíciles de convivencia, ¿no?
Sí. Hay un nivel de agresividad de
tremendo.
Todos que si nos escucháramos un poquito entre todos, seguramente sí. Todos tienen algo bueno para decir, ¿no? Pero bueno, son las cosas que están pasando y lo que nos toca como desafío como argentinos pasar este momento y crecer, ¿no?
¿Sabes que lo que me estás diciendo me sirve, ¿no? ¿Viste lo que pasó seguramente lo sabes, lo que pasó en Villa Gesell, ¿no? Fernando sí. Baez Sosa y demás. Digo, ¿cómo hacen las bandas hoy en día, ¿no? Pues los chicos manejan un nivel de violencia alto. Para evitar esas situaciones, para manejarlas, para estar atentos, porque yo creo que controlar es una palabra espantosa y me parece que es ponerle un poco más de atención, ¿no? Y saber cómo moverse y qué no decir, porque a veces una palabra puede generar un flor de bolonqui, ¿no?
Totalmente. Nosotros, por ejemplo, somos una banda que llevamos un público muy diverso, ¿no? Desde nenes muy chicos hasta ya abuelos muy entrados en años que les gusta la banda. Entonces para nosotros es una gran responsabilidad que desde esos chicos hasta los abuelos la pasen bien en un show de rock, ¿no? Que no se vayan con una mala sensación o que no vivan ningún problema. A nosotros nos costó muchísimo que la gente entienda que el pogo, el saltar está todo bien y el molestar no, ¿viste? Y por eso nos han criticado bastante en el comienzo, nos decían, careta, esto, el otro, simplemente porque si veíamos una pelea era parar el show,
claro.
Todo el tiempo estar súper atento y era decir, loco, no se peguen porque no es la idea, no tiene sentido, y esperar a que esa pelea terminara o ver lo que estaba pasando para poder continuar el show. Uno desde arriba del escenario tiene que tener un poco...
Claro.
De que los que están abajo es gente y todos la quieren pasar bien y desde arriba, en la medida de lo que se puede, siempre cuidarlos y tomar todos los recaudos para que los shows la pasen bien todos.
Sí, vos sabés que vos me contás esto y digo, me sorprende que la gente se ortive tanto cuando hemos vivido situaciones que son dramáticas, ¿no? Porque lo que pasó en Olavarría, en su momento con... cuando fue el Indio Solari o con lo que pasó obviamente en Cromañón, hay como señales de que hay que estar atento, ¿no? En estas circunstancias.
Totalmente, hay señales por todos lados, hay un montón de cosas que quizá uno antes no las veía, ¿no?
Sí.
O sea, tuvieron que pasar un montón de desgracias.
Me parece que un público distinto hace unos cuantos años atrás, ¿no? Y lo relaciono con eso, que no es culpa de los pibes, se vive con un nivel de violencia que la naturalizaron y bueno, ahora hay que...
Totalmente, es un reflejo, o sea, nada es un hecho aislado ni una locura momentánea. Esto es un reflejo de un marco general y de lo que también los pibes crecieron viendo y viviendo, ¿no?
Sí, claro.
O sea, no digo que los animales estos de Gesell no sean absolutamente responsables.
No, totalmente.
De chiquito me dijeron, no se puede hacer eso, ya desde pibes ya lo
No sabes. Se le pega a alguien que está en el piso, caído.
No se le pega a alguien que está en el piso, no se le pega a mucho.
No se le pega a la gente, ¿no? Claro.
No se le pega a la gente, exactamente, sí. Pero bueno, es un reflejo más. Nosotros, yo me acuerdo que en un momento habíamos sacado antes de que saliera el disco un tema que se llama El respeto es la revolución, ¿no? Dice la canción, se llama Revolución el tema. Y a la semana creo que sacamos un tema que varios decían como diciendo, pero qué tibios que son, el respeto. A la semana fue el famoso partido de Boca-River que no se pudo jugar.
Ah, claro.
Imagínate hace cuánto y lo que terminó pasando, ¿no? O sea...
Sí, ahí estás diciendo y señalando algo que es interesante, ¿no? Porque esta brutalidad se da en la calle, se da en un boliche, se da en un recital, se da en un partido de fútbol. Ahí hay signos que son claros, ¿no? Que nos estamos moviendo todos de manera violenta y que un partido de fútbol genera una pasión que es para matar a alguien, ¿no? Y es raro, es loco todo, muy loco.
es raro y es loco y es muy horrible que lo naturalicemos, sí. ¿No? Que uno vea las cosas y vea las barbaridades que pasan y lo viese como si ve a Rambo, ¿no? La película.
Totalmente. Diciendo,
bueno, a ver qué más hay. Y eso me parece que esa insensibilidad que genera es lo peor, porque yo creo que estos pibes ni siquiera tomaron dimensión de la barbaridad.
No, no tienen, no, creo que ahora están cayendo, me parece, ¿no?
Y hay algunas que parece que están cayendo más en la que se les viene y en
claro.
La que van a tener que vivir que en lo que realmente
hicieron. O sea, sí. Ver, es probable.
Que cualquier cosa, menos sacarle la vida a alguien, ¿no? Arruinar una familia, terminar con una vida. Pase lo que te pase después, me parece que eso es lo más oscuro que te va a poder pasar, sí, en la vida.
Sí, claramente. ¿Cómo te va, Albino? Es mi nombre. Aprovecho que estamos hablando de esto, naturalmente vamos a hablar del show, que es lo que nos interesa y lo que motivó la charla, para preguntarte, porque claro, los artistas en general, es cierto que algunas bandas en particular tienen algunos estilos en donde se presta más al roce y ese tipo de cuestiones, vos decías, al nosotros poco. Somos muy cuidadosos de ese tipo de cuestiones y demás, pero digo, ¿hay algún protocolo o queda, en el caso del Averizo, a decisión de ustedes? Miren, si hay algo, nosotros paramos, dejamos de tocar, o se sientan cuando firman un contrato y aclaran ese tipo de cuestiones vinculadas con la seguridad. ¿Cómo es el tema ese?
Mira, el tema de la seguridad es algo a lo que le prestamos muchísima atención. Nuestro manager es un tipo que es fanático de la organización de shows, ya de por sí le gusta desde antes de ser manager, así que él es el primero que está con todo ese tipo de cuestiones. Nosotros, obviamente, desde arriba del escenario, también Rol es un tipo que está con 50 ojos mirando para todos lados. Siempre se trata de cumplir con todos los protocolos que te existen para la habilitación de cada uno de los lugares. Hoy en día, obviamente, todo está mucho más controlado o hay un montón más de protocolos
de resorte, claro, ¿no? Como para que, sí, claro, para contener situaciones,
que está bueno. O sea, a mí me parece que cualquier cosa que haga que un show sea más seguro va a estar buenísimo. Después no sé cómo lo harán las otras bandas. Nosotros siempre cuidamos eso, siempre cuidamos a la gente.
Ahora,
sobre todo por lo que te decía antes, ¿no? Del rango de edad que tiene la gente que nos viene a ver.
Y particularmente la sobreventa también, ¿no? Porque sí, eso es un fenómeno, sí, no, bastante particular, tema. Y es todo un tema. A mí me parece que fue un quiebre en esto de las bandas, naturalmente un hecho,
bueno,
que ha quedado marcado, Cromañón, en la historia, exactamente.
Bueno, Cromañón, yo le iba a preguntar, ¿no? Eso, si hay un antes y un después de Cromañón, porque, a ver, no es que yo sea mala, ni que yo tenga algún interés cifrado en particular, ni nada, pero uno, como adulto, a veces ha concurrido a algún boliche actual, y muchas veces te das cuenta que la cantidad, y sobre todo en el verano, la cantidad de ingreso de personas está sobreexcedido. Y yo no sé si lo hacen por desconocimiento, por irresponsabilidad, porque los pibes bailan cuerpo a cuerpo. Y si uno habla de lo que pasó el pasado domingo, este que pasó, no, el anterior, uno de los chicos que salió como testigo dice que salió y vio la pelea porque hacía tanto calor adentro que no podía respirar. Eso significa que estaba repleto el boliche. Digo, ¿se respetan los protocolos? ¿Se respeta la cantidad de gente? Pues pareciera que no.
Claro, muchas veces pasa que no. Yo, permitime, no creo que un tipo que tenga una cabeza como para llegar a estar al mando de un negocio millonario como es un boliche sea tan inocente como para no darse cuenta de esas cosas, ¿no? Después cada uno sabrá lo que hace. Nosotros cuando nos dicen que el local tiene una capacidad de, no sé, por decirte una cosa, 10.000 personas, nosotros imprimimos 10.000 tickets y nada más. Hay un montón de medidas para fijarse que esto no pase, por más que haga mucho calor en un lugar y que haya mucha gente, aunque esté dentro de la capacidad, y muchas veces en verano es terrible los calores que hacen.
Claro. Es que es poco tiempo para recuperar la inversión, ¿no? Y ahí está el jeite, que a mí me da mucha bronca porque, teniendo en cuenta Cromañón, digo, aprovechás porque son jóvenes, porque están enardecidos cuerpo a cuerpo, bailando y saltando y, bueno, conociéndose, y es como un aprovechamiento, y eso rompe mucho, ¿viste? Rompe.
Y totalmente, cualquier beneficio económico que sea a cuesta de poner en riesgo a alguien me parece que es una barbaridad, y eso tiene que aplicar a todos los ámbitos, por lo menos del entretenimiento y de la gente que cobra una entrada por ver algún tipo de show o obra artística.
Claro, claro.
Sí, bueno, recital en la costa.
Eso iba a decir, vamos.
Los vi por allí, si anduvieron recorriendo la costa atlántica, o es la primera presentación que van a hacer en la costa, ¿cómo es?
Esta es la única presentación que vamos a hacer este año en la costa.
Ah, no solo la primera, sino la única.
No, la única, por suerte, y gracias a Dios, tenemos un montón de fechas por todo el interior del país, por Paraguay, por Chile. La verdad que este verano nos ha tocado con un montón de trabajo, y no queríamos dejar de estar, aunque sea en una fecha en la costa atlántica, que es un lugar que nosotros cuando empezamos como banda hemos estado visitando compulsivamente durante un montón de tiempo. Entonces siempre nos gusta hacer una fecha en el verano en la costa, como para hacerle honor a tantos años que hemos tocado haciendo giras ahí en los playones de las playas.
Aparte, ese lugar es precioso. No sé si lo conoces, pero cuando lleguen van a ver, porque aparte lo han recuperado, es una vieja estancia de Felicitas Guerrero, cuyo establo, creo que es el establo, está muy bien iluminado, es un lugar precioso donde ellos suelen hacer jornadas de campo, muy lindo. ¿Lo conoces?
No, quería conocerlo, qué lindo. Tengo ganas de conocerlo, siempre ir a la costa está buenísimo, nada, en estos festivales que permiten que un montón de gente de distintos gustos musicales y diferentes estilos musicales estén arriba del escenario, me parece que siempre está bueno participar de una cosa así, como también para demostrar que la música lo que tiene que hacer es unir y no dividir.
Claro, sobre todo diferentes estilos que naturalmente concentra la atención de gente con diferentes gustos, ¿no? De todo tipo y color, como vos decías. Es verdad lo que vos decís, Laberizo tiene esa particularidad, es una banda que le gusta a pibes, a adolescentes, a gente de
nuestra edad promedio, como nosotros,
y a grandes. Mi vieja, que no es de escuchar recitales,
cuestiones, claro.
Y acaba de cumplir, no voy a decir la edad, pero viste cómo son, a ver si se enoja, porque además no se escucha, pero es una señora mayor, le gusta el Averizo.
Mira,
es verdad lo que él dice, hay medio como un público bastante amplio en la edad, digamos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Decime una cosa, vos decías recién, y quiero reparar en esa frase, dijiste, bueno, esto de volver a la costa está bueno porque en algún punto es hacerle honor a todos los años en donde hemos tocado en los playones de las playas o de los balnearios y demás. ¿Tenían ustedes en la previa de haber explotado esta iniciativa que tienen muchas bandas de difundirse por la playa, de aprovechar los veranos?
Mirá, nosotros en ese momento estábamos junto a un montón de otras bandas que estaban haciendo lo mismo. Lo único que nosotros hacíamos un poquito diferente a lo mejor era que no nos movíamos tanto por toda la costa, sino que íbamos todos los años a San Bernardo, a un lugar puntual, y hacíamos todos los shows ahí. Y eso hacía un poco que la gente que iba a veranear seguido ya nos conociese.
Claro. Y tierra de rock, generaba... San Bernardo, sí.
Obviamente, sí, en esa época San Bernardo había, pero te puedo asegurar que había un montón de bandas que hoy inclusive siguen y que han crecido muchísimo, que estaban al lado nuestro ahí tocando.
¿Algo particular que preparan para este día de la invernada, el 22 de febrero, o show? Simplemente buenos temas, ¿cuántos temas? ¿Un set largo, corto?
La duración del set va a estar dependiendo del tiempo que nos den. Siempre tratamos de adaptar eso por respeto a la banda que sigue y a la banda anterior, que todos más o menos podamos hacer nuestro show bien. Y yo calculo que va a ser un show lleno de canciones. Estos festivales hacen que la lista que hacemos sea bien variada, recorra todos los discos de la banda, presentando un poquito el último, pero a la vez mostrando un poco de todo para el que quizá no conoce de qué se trata la banda.
Claro, pueda. Es un buen momento, ¿no? Porque hay tanta gente de otros, admiradora de otros grupos, que a lo mejor colas algo, ¿no?
¿Y quién te dice? Claro. Nunca sabes a quién le puede gustar un tema y se lo va
está
a
muy bien.
y es así, es como siempre la banda creció, como siempre la banda se desarrolló, fue así, ¿no?
Sí, claro.
De boca en boca, tratando de que cada uno de los shows que nos da sea el mejor. Así, cuando hoy son cuatro, el show que viene vengan todos con un amigo y sean ocho.
Sí, es verdad.
¿Aprendieron a convivir con esta cuestión a la que están expuestos, creo yo, todos los artistas, cuando tienen algún nivel de compromiso con la realidad? Digo, en algún momento quedaron envueltos en la grieta, ¿no?
Ah, claro, Dios.
Esta realidad, este comportamiento tan actual de las redes sociales y ese tipo de cuestiones, ¿los hizo explotar por alguna expresión del líder de ustedes, vinculada con cuestiones sociales o políticas y demás? ¿Aprendieron a convivir con eso? ¿Lo charlaron? ¿Dijeron, bueno,
no nos metemos,
no
más,
nos interesa más este tipo de polémicas? ¿Cómo es el tema?
Sí, lo que nosotros sentimos en un momento fue que, a ver, la banda nunca estuvo de ningún lado de la grieta, ¿no? Todos que queremos lo mejor para el país, no nos importa quién gobierne, o sea, si te iba bien con Macri, bienvenido sea, no fue ni cerca así. Ahora con Alberto Fernández, vamos a Alberto, o sea, que el país esté bien es lo único que queremos. Pasa que en un momento nosotros tuvimos que salir a aclarar, porque muchas cosas que se decían se malinterpretaban o se
tergiversaban.
Se transgiversaban, se recortaban.
Sí. Muy a menudo.
Un montón.
Sí, o pasaban por la lupa de la militancia, digamos, eso también es.
Bueno, cierto, pero aparte, ¿no? Tienen el derecho de querer de expresar lo que se les cante,
no, claro,
digo.
Cualquiera.
Esa de cualquier militancia, digo. Me parece que eso es lo que también tenemos que aprender los argentinos para bajar un poco el nivel de violencia. Porque si yo no puedo pensar
totalmente,
lo que se me ocurre.
Totalmente. Mira, con lo que pasó, por ejemplo, con el famoso audio de Vélez. Que,
sí, claro.
Que dijeron que Rolo había parado a la gente que estaba cantando contra Max y qué sé yo, muy poca gente escuchó el audio completo.
Claro.
Inclusive, porque él en un momento lo que trata de hacer es de decir, porque estaba agradeciendo tanta gente que compró la entrada, que hizo un esfuerzo, ¿no?, enorme por venir, quería agradecer eso, y ahí la gente empezó a cantar. Y raro no es que paró el canto, porque eso ya lo venían cantando hace un montón, o sea, hacía varios temas atrás también lo habían cantado. Y Rolo lo único que quiso decir es que no lo dijo para que se cante, sino porque realmente el país estaba mal, o sea, él no quería ser parte del montón que quizá hasta sin pensarlo agitaban eso para salir en la tele, ¿viste?
Sí, bueno, pero acá es verdad lo que vos decís. Mira, yo acá estaba repasando la frase y él dice: quería agradecerles porque realmente sabemos que el país está casi destruido y sabemos que es muy difícil pagar entradas para ver artistas. Y ahí por ahí se arrancó otra vez el cántico y él habrá tratado de despegarse para decir: miren, yo no le di contenido político a esto, estoy haciendo un análisis de lo que yo veo cómo está la Argentina,
exactamente,
¿no?
Exactamente, lo que él no quería hacer es que la gente pensara que él estaba diciendo eso para generar ese canto,
claro,
sino porque es realmente lo que pensamos. Es ridículo pensar hoy que alguien puede decir que lo de Macri estuvo bien o fue un buen gobierno o lo que quieran. O sea, habría que ser ridículo realmente. Mucha gente creyó que era una salida a unas políticas que no le gustaban, pero el país es un desastre y eso es innegable. Entonces,
sí,
nosotros
sí,
nunca estuvimos de ningún lado de la grieta.
¿Sabes qué pasa, Ezequiel? Que los que estamos en el periodismo sabemos, es una frase que te la enseñan cuando estás en el primer año, que una frase fuera de contexto es un pretexto, pero no se aplica actualmente. En general se suele sacar de contexto para hacerte decir esto que yo te decía, tergiversar lo que vos decís. Para, bueno, genera más polémica.
Pero porque es negocio para todos.
Claro.
La polémica vende.
La polémica,
¿no?
Y entonces todos los portales lo levantan y vos están en la que y hablan de vos y te insultan y la gente que no lee, porque la gente se queda con el título, y esto es una realidad, en el 90% de los casos se quedan con el título. Y te cuento un detalle, por ejemplo, estoy haciendo unos podcasts y ayer o antes de ayer tocó las pirámides de Egipto. Y yo empiezo a narrar que la mayoría de las piedras calizas en la introducción se destruyeron con el tiempo. Entonces hay uno que me acota, no se destruyeron, la saquearon. Si él hubiese escuchado el contenido del podcast, que dura 25 minutos, sabría que se la robaron los otomanos. Que no hace falta que me lo diga ni que me corrija. Pero es mejor, ¿me entendés?, pasar por vivo y corregir al otro y dar vuelta a las cosas, porque genera más polémica. Yo soy una boluda que hablo de historia, vos sos un gil que apoya a Macri, y el otro... Entonces nos etiquetamos todos, ¿me entendés? Es así.
Sí, de la manera barata.
Berreta.
Y aparte, el anonimato que te dan las redes también.
Sí,
eso,
sí.
Porque a nosotros nos han, en las redes nos han dicho barbaridades.
Sí.
Y yo salgo a la calle del barrio, Rolo sale por el suyo, vamos todos a hacer las compras, vamos
y no pasa lo mismo.
A los chicos al colegio, y lo único que te sacan es para pedirte una foto.
Claro.
O sea,
claro. Sí,
y
sí,
hasta
sí.
Inclusive estaría bueno que alguno en alguna sala diga, mira, yo no estoy de acuerdo con tal cosa, ¿con cuál? Porque a veces te dijeron que, y quizá la persona tiene una visión errada, le contaron mal, vamos a estar bien pensados, vamos a pensar que le contaron mal, o sea, no vemos eso en el día a día, y menos, mucho menos en los shows, ¿no? Pero yo creo que somos una banda que creció tanto que necesitaban ponernos de algún lado, ¿no?
Claro.
No podía ser algo que para bien o para mal, lo que dice Rol arriba del escenario le llega a un montón de gente y realmente conmueve a un montón de gente en sus canciones, entonces es importante lo que él dice.
Ajá.
Necesitaban que estuviese de un lado o del otro para los intereses de cada uno de los dos lados, ¿no?
Sí, claramente. Sí, bueno.
Entonces, con esas ganas, obviamente cualquier cosa que se hable va a ser transversada, pero hay una sala muy linda que tuvo Rolo con Coco Silly, que
sí.
Coco Silly fue uno de los que más lo criticó al aire, digamos, por esos dichos, y ahí Rolo da la explicación perfecta, y estaría bueno que tenga dudas o que
la escuche,
que
claro.
Somos una banda machista, son mía.
Y si lo fueran, es un problema de ustedes, claro, ¿me entendés? O sea, esto está claro,
si no fuésemos, no tendría que haber mayores problemas que decir.
Totalmente.
Yo voto a otro.
No hay nada más aburrido que todos pensemos igual. Y aparte, si a todos nos obligan a pensar de una manera, se convierte en un fascismo. Es así de simple.
Hay algo que está mal, totalmente, hay algo que está mal. Cuando todos van para el mismo lado y nadie se pregunta nada, hay algo que está mal.
Hay algo que está funcionando bien. Bueno,
es como cuando nos
sí.
preguntan a nosotros, después de 20 años nunca tuvieron una pelea, nunca tuvieron una discusión.
Sí,
obvio que sí. En 20 años, si no, sí.
Anoche hablábamos
si no
discutiste, de eso.
Hay algo que está muy mal. Hay algo que está muy mal, que en 20 años 5 personas nunca discutieron.
Ah, sí, claro. Claramente.
O sea,
se quisieron separar, todo, sí. Bueno, concretamente el 22 de febrero en Invernada, con entradas a 600 pesos en Passline y todos los pagos fácil del país. Ustedes se encargan del cierre, ¿no? En un show musical le va a estar Cantata, Monsarca, Serie 2, Tomás Berberian, Marcos Gallo y el gran cierre del Averizo. ¿Es así, Ezequiel?
Exactamente, así vamos a estar ahí con todas las manos, llevando todas las canciones para que la gente pueda disfrutar de la noche.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Cielo y en Estación Marina.
No, por favor, gracias a ustedes por el espacio, por la nota, y nos estamos viendo.
Dale, un besito muy grande, hasta la próxima.
Un beso, nada más.
Muy bien, era...